Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
México acelera la detención y entrega de presuntos delincuentes a Estados Unidos. También el jitomate mexicano tendrá aranceles de casi 21% desde julio y las empresas de nuestro país reducen, reciclan y también recuperan agua. Es martes 15 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara? Buen día.
Hola, Gonz. Buen día. Un gusto enorme estar aquí martes, cargado de información hoy.
Así es, bastante cargado de información. Todavía no se siente como Semana Santa. Antes de continuar, muchas gracias a mis colegas Mónica Alfaro y Alberto Verduzco que me cubrieron ayer por un tema personal. Pero bueno, también les recuerdo que esta semana sí habrá Daily todos los días de aquí hasta el viernes. Mi productora no me dejó faltar al trabajo. Entonces aquí vamos a estar para traerles siempre la mejor información. Sabemos que muchos de ustedes saldrán de vacaciones o se tomarán un muy merecido descanso. Los vamos a acompañar con buena información, así es que ya saben. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota, Suara, porque México acelera la detención y entrega de varios objetivos de presuntos delincuentes de Estados Unidos. En lo que va de la nueva era Trump, ya hay 54 personas que han sido detenidas y entregadas hacia Estados Unidos. Estamos hablando de los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han detenido y o extraditado prácticamente 80 presuntos delincuentes, 54 de ellos ya les decíamos, en lo que va del 20 de enero que asumió Trump hasta la fecha.
Y es que las detenciones hechas por las autoridades mexicanas han incluido a presuntos delincuentes que incurrieron en delitos como, bien se imaginarán, asociación delictuosa, narcotráfico, homicidio, tráfico de armas y trasiego de fentanilo.
Del 1 de octubre y hasta el 3 de abril, el Gabinete de Seguridad capturó a 21 presuntos delincuentes que sí eran buscados ya por la justicia estadounidense. Otros 58 más fueron solamente enviados o extraditados. Y entre estas personas hay algunos objetivos prioritarios de las agencias estadounidenses. ¿Algunos nombres, Suara?
A ver, entre algunos nombres encontramos Humberto Rivera Rivera, conocido como El Viejón, líder regional del cártel de Sinaloa en Chihuahua y exportador de fentanilo a Estados Unidos. También a Francisco Javier Román Bardales, alto líder de Mara Salvatrucha, buscado por conspiración para prestar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, así como conspiración narcotráfica. Terrorista, conspiración de crimen organizado y conspiración para traficar extranjeros, entre otros cargos y personajes, Gonzalo.
También se ha extraditado a Kevin Fernando Perdomo, quien tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado y organizaciones terroristas en El Salvador, y Xi Dongshang, ciudadano de origen chino, acusado por tráfico de droga y lavado de dinero. Por ahí también hay un Giovanni Alexander Valdés Serrano, alias El Ingeniero o El 500, detenido por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Pero, a ver, ¿por qué decimos que el ritmo de las extradiciones también se ha acelerado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, mi querida Suara?
Porque el gobierno de Sheinbaum envió en los primeros 6 meses del sexenio a 38 presuntos delincuentes para que enfrenten la justicia estadounidense. O sea, se pisó el acelerador prácticamente, Gonzalo.
Correcto, y el paquete más relevante, entre comillas, fue el de 29 hombres enviados días antes de que se definiera la imposición de aranceles por parte del gobierno de Trump, que incluyó a personajes como Rafael Caro Quintero, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores del cártel de los Zetas, quienes además eran reclamados por la justicia estadounidense desde hace varios años. Ya sabemos que el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por ejercer mucha presión a través de las amenazas comerciales, y en el caso de México ha pedido mucha más seguridad, Suara, y esto se ha reflejado también en el número de personas personas detenidas y envíos de extradición o extradiciones de grandes capos de la, del narcotráfico mexicano y de otras organizaciones delictivas de América Latina a Estados Unidos.
Y que siguiendo en este mismo tenor, a ver, continuando con el tema de aranceles, ya hay una nueva imposición, se habla de un arancel de casi 21% a los jitomates mexicanos, esto a partir de julio. Adiós jitomate al pico de gallo en aquel lado.
Correcto, a ver, de nuevo, los aranceles los pagan los importadores, no los exportadores, y tienes toda la razón, Suara, en realidad los americanos serán quienes pagarán más por los jitomates, que además no son productores superavitarios ellos ahí en su territorio, de hecho producen bastante poco. Estados Unidos importó cerca de 4 mil millones de dólares en jitomates durante 2024, de los cuales prácticamente 86%, 8 de cada 10 jitomates provinieron de nuestro país. Y bueno, Estados Unidos va a imponer este arancel de 21% a esta fruta mexicana.
Y es que, a ver, se supone que de acuerdo con un comunicado por parte de Estados Unidos, esta medida está encaminada hacia que los productores estadounidenses de tomates puedan competir de forma justa en el mercado, pero vamos a ver si esto va a cumplir el objetivo o si es que se dejan de comprar jitomates.
Mira, la verdad es que hasta este momento las decisiones de Trump no han logrado el objetivo, ni lo lograrán en el mediano plazo, de restablecer mucha de la producción de los bienes que se han gravado con estos aranceles en los últimos meses, en las últimas semanas. Por el contrario, se espera que haya un incremento en el precio de muchos de estos productos. Y bueno, en un comunicado, el Departamento de Comercio estadounidense dijo que esta medida permitirá a los productores de su país competir de forma justa en el mercado. Ya en 2019, los productores mexicanos de tomate habían llegado a un acuerdo con la primera administración de Trump para evitar una investigación antidumping. Esto es la acusación de que los productores mexicanos estaban saturando de manera poco legal, ¿verdad? Muy elusiva, el mercado estadounidense con jitomate barato, lo cual, o inundaron el mercado, lo cual pues redujo drásticamente los precios, afectando de manera significativa a los productores allá en Estados Unidos. Y también para poner fin a una disputa arancelaria.
Y que, a ver, continuamos así como en el caso de los jitomates, de la industria automotriz, que ya se ha platicado muchísimo en este espacio, el efecto, quien termina pagando, como diríamos, los platos rotos de los aranceles, pues es de aquel lado, es el consumidor final, ¿no? Pero como mencionamos, Gonzalo, pues habrá que ver, nos mantenemos a la expectativa.
Sí, y también en informaciones de Donald Trump, ayer se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y a ver, una de las cosas más notorias que sucedieron fue la negativa tanto de Trump como del presidente salvadoreño a repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de 29 años de edad, padre de tres, quien fue deportado el mes pasado por un error administrativo. Él no tenía por qué estar en uno de estos vuelos que llevaron a muchos migrantes de manera ilegal a una prisión salvadoreña y, sin embargo, tanto Trump como Bukele, en una rueda de prensa en la oficina Oval, ambos dijeron: no hay forma, no se va a repatriar este hombre. Esto pese a que la justicia estadounidense, la propia Suprema Corte, ha mencionado que es necesario y que es indispensable que se regrese a este sujeto, quien además, insisto, fue detenido con muchas ilegalidades. Otro de los mensajes, la verdad, muy, muy alarmantes de esta reunión entre ambos mandatarios fue que tanto Trump como Bukele estuvieron de acuerdo en que se envíe a El Salvador a delincuentes estadounidenses de alta peligrosidad. La idea de Trump es, y que de hecho ya dijo que su equipo legal está analizando la posibilidad, es enviar a varios de los delincuentes más peligrosos que hay en las cárceles estadounidenses a este CECOT, al Centro de Confinamiento del Terrorismo, esta prisión enorme que construyó Bukele hace algunos años y en donde se encuentran completamente aislados, sin posibilidad de visita, ni siquiera de abogados, cientos de presuntos delincuentes salvadoreños, bueno, y ahora también de origen estadounidense.
Y nosotros les advertimos que era un martes cargado de información, y a ver, hay mucho que decir del país vecino al norte. entre ello también que el gobierno de Estados Unidos decidió congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones a Harvard. Esto, pues, después de que la emblemática universidad, pues, haya dicho que no iba a cumplir con las exigencias que marcaba el mandatario estadounidense, algo muy contrario a lo que vimos a diferencia de Columbia hace unos días, hace unas semanas. Entonces, pues, dijimos que era mucha información, Gonzalo.
Sí, y sobre todo porque tiene también mucho impacto esta decisión de Harvard. Harvard, posiblemente la institución de educación superior más famosa, quizá no más de Estados Unidos, probablemente del mundo, y que tiene, a ver, recursos financieros muy importantes, tiene un fondo de inversión, vaya, donde ha recibido donaciones de manera significativa en los últimos años o a lo largo de su historia, que está valuado en unos 50.7 mil millones de dólares. Sin embargo, aún así, estos retiros de subvenciones y ayudas federales le va a pegar de manera significativa. Ya hace algunas semanas, la Universidad de Columbia, otra universidad icónica, ¿verdad?, una de las instituciones de élite de Estados Unidos, se negó a aceptar las demandas de Trump, que incluyen, entre otras cosas, que haya un cambio en la currícula de estas universidades, que muchos de los profesores y alumnos que han participado en protestas por Palestina estén bajo investigación, también que haya cambios en la manera en la cual se realizan las admisiones a estas universidades. Es decir, es un pliego petitorio bastante amplio. Harvard se negó y ahora tiene este duro, duro impacto. Pero bueno, cambiando de tema, el nuevo rostro de las oficinas Suara, solamente las grandes empresas han regresado a los lugares o a estos sitios premium. Entre la incertidumbre macroeconómica, los cambios políticos, la presión inflacionaria, se ha impactado de manera directa a este segmento premium. Y bueno, solamente las grandes compañías han logrado regresar a estos edificios de superlujo que durante varios años se construyeron en nuestro país.
Y es que, a ver, mientras los grandes corporativos, como ya lo mencionaste, regresan a estos espacios, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Pues estas todavía no retoman los espacios físicos y los datos lo demuestran. Cuéntanos, Gonzalo.
Correcto. Mira, de acuerdo con datos de la inmobiliaria CBRE durante el primer trimestre de 2025, la Ciudad de México agregó 70 mil metros cuadrados de este tipo de oficinas, un incremento de 60% respecto al mismo periodo del año anterior y el volumen más alto desde finales de 2020. La tasa de vacancia general en la ciudad bajó a menos de 20%, lo cual es una reducción en comparación con el primer trimestre de 2024. Y dentro del centro de negocios de la Ciudad de México, integrado por Polanco, Reforma y la zona de Lomas Palmas, el indicador fue menor, con menos de 14%.
Y es que, a ver, el problema es que si se mantiene esta dinámica en menos de 3 años, ¿qué pasaría? Podrían agotarse las opciones disponibles de gran formato en los principales corredores, que ya los mencionaste. Esto de acuerdo con Diego Fernández, vicepresidente de la inmobiliaria, ya que la gran mayoría de las empresas pues ya regresaron a la oficina. Entonces, pues esto es lo que se ve en la perspectiva de mediano plazo, Gonzalo.
Y las firmas con mayor demanda suara de espacios a las oficinas por su aumento en la presencialidad son corporativos financieros, despachos legales, algunas empresas de consumo, tecnológicas, aunque también creció la presencia de centros de servicios compartidos que operan en la Ciudad de México para ofrecer soporte administrativo y tecnológico a nivel regional o global. Ya lo habíamos platicado aquí, parece que hay una tendencia generalizada en todo el país al regreso presencial en las oficinas. No todos los modelos han sido así, sin embargo, pues bueno, los datos sí arrojan que hay una mayor demanda por estas oficinas que, digamos, que los especialistas denominan clase A y A+, con especificaciones técnicas avanzadas.
Y como decíamos, muchas empresas de menor tamaño todavía no retoman la ocupación de las oficinas y, de acuerdo con el grupo Bursátil Mexicano, los costos que implica mantener un espacio físico no justifican el regreso, especialmente en sectores donde la operación pues puede sostenerse a distancia. Es como de ¿para qué? Pero a ver, ¿tú qué opinas, Gonzalo, al respecto de esta situación?
Mira, yo creo que hay algunas funciones, hay algunas labores que pues sí requieren de una mayor presencialidad. Creo que hay muchos beneficios en ambos esquemas de trabajo. Me parece además que muchas de las empresas lo que han hecho es optar por un modelo mixto, es decir, con una presencialidad con factores de trabajo en casa. La realidad es que también muchas de estas empresas aún no se han recuperado del golpe financiero que supuso impuso la pandemia y es por ello que prefieren todavía ahorrarse la renta o se dieron cuenta que la renta de estas oficinas era demasiado costosa. ¿Qué factor puede también afectar en el mediano plazo, Suara? La recesión económica, un retroceso en nuestra economía que haga que las empresas pues decidan generar menores costos o tener menores costos y esto implicará también las rentas.
La incertidumbre, Gonzalo.
Pero bueno, aquí les queremos preguntar cómo van las cosas en sus trabajos. ¿Ya regresaron al 100%? ¿Están en formato híbrido o definitivamente siguieron el trabajo remoto? Les dejamos una encuesta en Spotify. Ya saben que nos pueden dejar también todos sus comentarios en nuestras redes sociales @expansiónmx. Y bueno, Suara Chirey llegó a Santa Lucía para mostrar tecnología y, muy curioso, ofrecer autos a los militares. ¿De qué va esto, Suara?
A ver, Chirey, esta marca de origen chino que seguramente ya la vieron en los últimos años, que llegó en medio de la pandemia, en medio de esta ola de marcas
imposible no verla.
De acuerdo. Llama mucho la atención que eligen FAMEX, eligen la Feria Aeroespacial de México, un evento organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para mostrar lo último en innovación que tienen justamente en la materia, posicionar su imagen frente a nuevos públicos y ofrecer condiciones comerciales atractivas a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que insisto, o sea, llama mucho la atención porque ya habíamos visto a Chirey en el aeropuerto, en otros lugares, pero ahora va por este segmento.
Correcto, pero a ver, una de las cosas que más me llama la atención es que en medio de la guerra comercial y en medio de las presiones de Estados Unidos por reducir el flujo de comercio con China, México y en particular nuestras Fuerzas Armadas volteen a ver a una marca de origen chino como una posibilidad. No me estoy peleando con la empresa, no me estoy metiendo a favor ni de China ni de Estados Unidos, solamente llama mucho la atención el timing.
Llama mucho la atención el timing y que, a ver, estamos hablando de una feria en donde vamos a encontrar a Boeing, Embraer, Airbus, empresas de software, ¿no? Pero ver una automotriz de por sí creo que ya es disruptivo y ya están planeando la estrategia y lo que van a hacer, porque los visitantes que estén allá van a poder manejar modelos de la empresa, pero además la empresa planea mostrar, a través de un ejercicio de arrastre, mostrar la capacidad que tienen sus vehículos para poder incluso hasta mover aeronaves. Entonces creo que va a estar bastante interesante. Esperen la cobertura, por allá estaremos en FAMEX.
Hay una cosa muy interesante, nada más para aclarar algo. Chirey no le quiere vender al ejército mexicano los vehículos que van a sustituir sus labores militares. O sea, no están en ese negocio. Ahí hay otras marcas especializadas en vehículos castrenses, vehículos militares. Lo que sí está buscando la empresa, por ejemplo, es consolidar una especie de relación comercial con los miembros del ejército. Y, por ejemplo, planea ofrecer condiciones especiales a militares y sus familiares, lo cual de verdad me suena y parece una estrategia comercial muy poco usual, Suana.
Muy poco usual, pero que viene acompañada de esta nueva, digamos que este rediseño, esta nueva estrategia que, a ver, la empresa ya lleva unos añitos, pero ahorita está como buscando este nuevo aire y la empresa considera que si se acerca con las fuerzas castrenses va a dar como mayor confiabilidad, se va a ver como una mejor imagen por el área de posventa, mayor confianza. Entonces veremos si la estrategia funciona. Vamos a ver, que sí llama mucho la atención, insisto, pero estaremos en FAMEX hoy, es un eventazo, la verdad.
Y a mí me parece de verdad muy curioso, insisto, la estrategia de esta compañía china, y de verdad el timing creo que no podía ser más curioso. Pero bueno, vámonos ya con la última información, una además que vaya que urge una buena noticia en materia ambiental.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, de acuerdo con nuestro colega Rafa Mejía de Expansión ESG, las empresas mexicanas han incrementado la forma en la que reducen, reciclan y recuperan agua. Se han adoptado medidas y metas muy concretas para lograr que sus operaciones y sus proyectos de negocio sean menos exhaustivos en el uso de este recurso. La verdad, un aplauso a todas las que lo han conseguido y las que se han puesto metas ambiciosas y la han cumplido más allá del greenwashing. Porque si algo va a faltar, y ya lo platicamos también aquí la semana pasada, es agua.
Y es que, a ver, a partir de la perspectiva de Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua en México, particularmente los industriales, lo sabemos, son los que tienen estos procesos pues mucho más intensivos en el uso de agua, por lo tanto necesitan esta seguridad hídrica, y por eso pues vemos a la iniciativa privada tomando el liderazgo en la materia, porque, a ver, sin agua es muy difícil que la mayoría de los sectores, en específico el industrial, pueda subsistir, ¿no?
Una de las razones que comúnmente doy cuando digo que es muy complicado traer inversiones de manera masiva a México es precisamente la escasez de agua que tenemos en muchas regiones en donde ya existe la infraestructura productiva, particularmente el norte del país. Pero bueno, esta situación ha dado pie que las empresas trabajen con este enfoque. En México, por ejemplo, Modelo, Coca-Cola, Grupo Herdez han creado algunos programas para el cuidado del agua y también han implementado tecnología y soluciones con procesos mucho más sustentables. Hay también varias cooperaciones a nivel regional que han hecho que esto sea que sus operaciones y que su labor, su producción sea bastante más sustentable.
Y a ver, un ejemplo que por aquí nos ponen, Grupo Modelo, quien explicó que la empresa ha pasado de utilizar de cerca de 5 litros de agua por litro de cerveza a utilizar 2 litros por cada litro de cerveza en un periodo de 5 años, lo que pues obviamente pues asegura que es un paso para alcanzar sus metas en sostenibilidad y que está muy bueno. Oye, de 5 a 2 litros pues es un avance considerable.
La industria cervecera siempre ha sido señalada como una de las, y la refresquera como una de las más intensivas en el uso de agua. Bueno, aquí hay un avance. Otra industria que también ha sido señalada y lo es por su uso intensivo de agua es el sector agrícola, y ahí por ejemplo Grupo Herdez ha implementado sistemas de riego por goteo con el que ahorra 60% del consumo de agua en comparación con los sistemas tradicionales. Es decir, vaya, hay soluciones de muy buen alcance. Y ojo, no solamente las grandes empresas pueden hacer esto. Más adelante va a valer la pena que les traigamos aquí algunos ejemplos de empresas pequeñas y medianas que también han implementado algunas medidas que, en serio, no se requieren hacer grandes inversiones. Mucho tiene que ver con creatividad y también muchísimo con una verdadera voluntad, Suara.
Y es que el cambio climático creo que es algo que ya nos dimos cuenta todos que está ahí y no podemos esperar a tomar acciones, Gonzalo. Qué bueno que estamos terminando con una noticia tan feliz. Oye, sí se está trabajando, vamos para allá.
Pues sí, la verdad es que falta mucho por hacer, sobre todo para los siguientes meses que vendrá un calor bastante intenso. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí la información. Gracias, Suara, por habernos acompañado en este podcast de martes.
No, hombre, gracias a ti, Gonzalo. Y recuerden que toda la información sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx.
Y ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.